Ustedes recordarán que días atrás hemos mantenido una entrevista telefónica con Julián Schwiderman, que iba como enviado especial de la radio Haid, una radio judía argentina, a cubrir la visita del Papa a Polonia y más precisamente al campo de concentración nazi de Auschwitz. Julián hoy no puede salir en vivo al aire, pero nos envió un informe que dura unos 11 minutos, pero vale la pena escucharlo, porque nosotros no hemos podido estar ahí. Y es bueno que compartamos esa visita con los ojos de alguien que no es cristiano, que no es católico, es judío, pero aprecia este gesto del Papa Francisco. Y por otro lado, en una tierra que para él es muy significativa porque es la tierra de sus antepasados también, Polonia. Por eso vale la pena que escuchemos estos 11 minutos, este informe que creo que les va a gustar a todos.
Muy buenas tardes, los saluda Julián Schwiderman, retornado del viaje a Polonia, que como recordarán, he viajado enviado por la Radio High, la única radio judía de Argentina y de América Latina. Y bueno, retomando un poco lo que habíamos comenzado a conversar en aquella ocasión de la última columna, realmente fue un viaje muy poderoso, muy emotivo, muy importante, muy sentido, en tanto que, por un lado, englobaba la visita como periodista, específicamente cubrir la visita del Papa Francisco al complejo Auschwitz-Birkenau en el contexto de las Jornadas Mundiales de la Juventud, y por otra parte visitar Polonia, que tengo ancestría del lado materno por ese lado, ¿no? Y me he topado, bueno, con dos ciudades que he visitado, que son Varsovia y Cracovia. Varsovia es una ciudad que entremezcla lo histórico y las heridas, desgarros y dolores de la Segunda Guerra Mundial y del periodo comunista, combinado con una pujanza hoy en día moderna notable. Uno allí puede ver una de las paredes del gueto de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial, una de las sinagogas que ha sobrevivido, el Museo de la Historia de los Judíos Polacos, que es muy, muy interesante. Puede uno recorrer los alrededores de esa zona y ver, por ejemplo, lo que quedó de lo que era Milá 18, el edificio puntual donde se gestó el levantamiento judío del gueto de Varsovia contra los nazis y que durante semanas el ejército alemán no pudo reprimirlo, hasta que lo hizo tristemente, o la Uschmattplatz, el lugar preciso donde tristemente los judíos eran enviados a Treblinka. Y es difícil caminar en esas zonas porque hoy en día la vida continúa y hay pasto, hay edificios, hay carteles de películas de cine, es decir, una situación de normalidad que choca con lo que ocurrió antaño, ¿no? Hay un edificio muy importante de 45 pisos que Stalin hizo construir en muy pocos años, que fue una especie de regalo al pueblo polaco, pero que la mayoría de los polacos lo odian, y los de Varsovia en particular, pues lo consideran un símbolo de la época de la opresión. Pero el gobierno lo ha declarado patrimonio cultural para evitar que sea demolido, y la verdad es que desde el punto de vista de la ingeniería y la arquitectura es algo extraordinario, si bien su historia está contaminada por las represiones soviéticas. Y Cracovia, que fue el lugar donde se albergó el Papa, donde fue esencialmente el epicentro de las Jornadas Mundiales de la Juventud, y se veía por sus calles miles y miles y miles y miles de jóvenes con banderas de distintos países y sumamente alegres recorriendo esta bonita ciudad medieval que durante la guerra permaneció intacta, dado que ofició como de cuartel nazi y no fue bombardeada. Bueno, muy bella realmente y tiene mucha historia. Tiene también un barrio judío que hoy está pujante de barcitos y restaurantes y demás, con muchas sinagogas también. Y desde ya que es una ciudad en la que fue arzobispo Juan Pablo II, Karol Wojtyla antes de ser Juan Pablo II, de manera que también impregna mucha catolicidad toda la ciudad, con tours especiales dedicados a lo que fueron los pasos de Juan Pablo II en Cracovia hasta su partida a Roma, ¿no? Y bueno, el motivo más conmovedor fue la visita del Papa a Auschwitz-Birkenau.
Los periodistas viajamos desde las 5 de la mañana para llegar a las 7 al campo y aguardar unas horas el arribo del Papa Francisco. Se iban acumulando periodistas de todo el mundo. Y de verdad que esa visita es un poco difícil porque primeramente uno ve en persona, al menos en mi caso por primera vez, las imágenes que uno ha visto hasta el momento en fotografías o en películas de esa especie de estación de ferrocarril, de esas vías que se adentran al campo de concentración, de esas barracas horribles y de lo que quedó de las chimeneas y los crematorios, de la puerta principal enrejada todavía y con los alambrados de púa electrificados. Es un lugar difícil de recorrer, es un lugar que mientras aguardaba al Papa pensaba y reflexionaba sobre lo absurdo del destino humano, y hoy se lo ve cubierto de un pasto verde intenso que casi desafía, ¿no?, la muerte que allí habitó. Lo lleva uno a pensar que casi no merecería que el sol salga en ese lugar nunca más, y bueno, obviamente que sale, la vida sigue. Es un gran cementerio, es una expansa enorme y que choquea por la frialdad. Y mientras aguardaba el arribo de Francisco, se podía ver muy de cerca el monumento construido por el régimen comunista para conmemorar esta masacre, que fue en aquel momento cuestionado por ser visto como por un lado minimalista y por el otro universalista. Es un monumento que de alguna manera es una alegoría, una simbología de lo que fueron las tumbas de los muertos y las chimeneas donde fueron cremados, y que también tiene unas placas con todas las idiomas de aquellos cuyas, digamos, nacionalidades fueron matados allí, ¿no?, con una mención especial a los judíos, que Auschwitz-Birkenau se transformó finalmente en eso, en esencialmente una fábrica de exterminio de judíos, especialmente, si bien no exclusivamente. Bueno, Francisco arribó con su, digamos, papamóvil, un carrito blanco sin vidrios, cruzó el campo primero en este pequeño automóvil, se detuvo en la entrada, y ahí caminó y siguió en silencio, recorriendo este monumento que recién expliqué, y luego tomando una vela encendida que le dio un sobreviviente y depositándola en ese monumento. Él venía de Auschwitz, un lugar donde rindió tributo a Maximilian Kolbe, el sacerdote que entregó su vida a cambio de la de un prisionero polaco condenado a muerte, y venía de orar en silencio también en Auschwitz en sí, porque son dos un complejo que reúne varios campos. Los fundamentales, los más conocidos, eran Auschwitz y Birkenau en sí. Y luego fue a Birkenau, en donde lo esperábamos, y aquí es donde ocurrió esto que acabo de relatar, y también se pronunció una plegaria judía por los muertos, el Kaddish, que la dio el rabino de Cracovia. También un discurso en polaco por un representante del país. Había 1000 invitados, entre sobrevivientes y justos entre las naciones, y invitados en general, mucha prensa y, por supuesto, cardenales, obispos, representantes del gobierno de Polonia, y también el rabino Abraham Skorka, un amigo personal de Bergoglio, que estuvo allí presente y a quien conozco también a nivel personal y con quien he compartido un servicio religioso del Shabbat judío el viernes a la noche y una cena posterior con la comunidad judía. Bueno, el Papa eligió esta modalidad del silencio que, creo yo, presenta dos lecturas. Por un lado, una mirada simbólica donde no hay mucho más para decir en Auschwitz, y en donde Francisco simplemente con su presencia tiene la elocuencia del momento, ¿no?, rindiendo un tributo respetuoso y silencioso donde las palabras simplemente no podrían expresar lo que puede o debe ser dicho allí. También como analista político e historiador de la historia del Vaticano, puedo preguntarme si este silencio, de alguna manera sutil, indirecta, cuidadosa, no buscó validar a Pío XII, quizás, sin nombrarlo, sin entrar en controversia, dado que él fue muy famoso por permanecer en silencio durante el Holocausto, ¿no? Y se me ocurrió esta pregunta, no me atrevo a afirmarla porque es en el campo de la especulación imaginar por qué se eligió el silencio en este lugar. Y se me cruzó que esta es una posibilidad, como una manera del propio Francisco de evitar polémicas, pero a la vez marcar que el silencio era el camino. Quizás no es el caso, y uno entrenado en la lectura del detalle puede estar leyéndolo con excesivo rigor, y espero, por supuesto, que no sea el caso, en donde más bien quisiera apostar y creer, como creo, que este silencio buscó más bien un respeto, un tributo a aquellos que ya no están y donde las palabras ya sobran, ¿no? Bueno, el hecho de que el Papa viajó es muy, muy importante porque en sí mismo es una refutación a los negadores del Holocausto, en sí mismo es una afirmación contra el antisemitismo, en sí mismo es una manifestación contra el olvido que el Vaticano, a través de la figura del Santo Padre, marca con muchísima claridad. Como comentamos en nuestra columna anterior, antes del viaje, es el tercer pontífice que visita estos lugares, iniciado por Juan Pablo II, continuado por Benedicto XVI y ahora por el Papa Francisco. Así es que, bueno, para sintetizar, digo que fue un viaje muy importante, muy, muy sentido, fue una oportunidad única que la Radio High de Argentina me haya podido enviar para vivenciar este momento tan importante. Y bueno, esto ya empieza a dar lugar a los análisis y los estudios que los analistas y los historiadores seguirán y seguiremos haciendo a partir de este evento tan singular. Bueno, quería despedirme con un saludo a toda la audiencia, al padre Jorge y a todo el equipo de producción. Y bueno, retomaremos en otra ocasión también. Muy buenas noches.
Realmente aprecio mucho este trabajo que ha hecho para nosotros Julián, un enviado especial de la radio Haid, la única radio judía de Argentina y de Latinoamérica, que estuvo cubriendo la visita del Papa a Polonia y de un modo particular a este campo de concentración de Auschwitz. Y queríamos destacar el valor de la mirada de alguien que no es cristiano, que no es católico, de alguien que es judío, de alguien que es un analista político, que es un historiador y que quiso cubrir desde su óptica esta visita, y me alegra que la considere sumamente valiosa, que la aprecie y que haya analizado así con tanta profundidad todos los gestos que el Papa Francisco ha hecho en esta oportunidad. Dios quiera que esta visita también sea un motivo de esperanza en un mundo mejor, donde puedan convivir personas con diferentes credos, con diferentes nacionalidades, con diferentes historias, con diferentes formas de pensar. Dios quiera que podamos mantener la esperanza de un mundo mejor, más fraterno.